El estudio de hoy corresponde a el día 16 de agosto del año 2017. Y así hoy continuamos con nuestro sistema como creyentes de la Biblia. Y la estudiamos libro por libro, verso por verso. Y en el estudio de hoy comenzamos una nueva miniserie que es parte de la serie Exponer. Hoy estaremos en Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 a 26, entre otras varias escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: ¿trajeron sus Biblias? ¡Qué hermoso retrato! Levántenlas, me gusta verlas. Oremos. Padre Santo, gracias por la palabra de Dios, que hace la obra de Dios en el corazón del pueblo de Dios. Sí, Padre Santo, porque nosotros creemos que hoy tu Espíritu Santo nos va a traer información que esperemos aprender. Muchos y casi todos creemos así, Padre Santo, porque es algo inteligente que hacer, acatar tus enseñanzas. Porque recordamos que Pablo escribe en vista de las misericordias tuyas, Padre Santo, que presentemos nuestro cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así pues, Padre Santo, te pedimos que nos instruyas, nos dejes bien equipados. Padre Santo, que tu palabra venga a nosotros, esta palabra nos sirva para animar a otros. Que este conocimiento, Padre Santo, que nos das, podamos actuar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quisiera comenzar el estudio de hoy platicándoles esta experiencia acerca de mi esposa. Y le sucede a muchas gentes. Cuando se disponen a ver una película o una serie de películas que quizás no sabes que es una película en dos partes. Y así presentan esa película, se presenta la los actores, el equipo se desarrolla y comienza a seguir esta película, pero cuando llegas a la conclusión de esa película de ese día, la historia continúa y aparece en la pantalla las palabras continuará. Eso incomoda a estas personas porque dicen, no, lo tengo que esperar quizás una semana, a veces años, porque le han puesto continuación a esta película. Parece ser que es lo que sentimos cuando hemos leído los evangelios que nos hablan acerca de Jesús y se presenta a el Mesías de Israel, que está predicho en el Antiguo Testamento. Se presentan los personajes, las promesas hechas y todo el pacto antiguo que se cumplirá en el Nuevo Testamento. Y nosotros esperamos qué es lo que sucede, qué sigue. Pero llegamos y vemos toda esta historia, pero estos escritores así nos dicen que Jesús predijo que moriría. Y eso nos trae tensión a la historia. Pero Jesús dijo que Él resucitaría al tercer día. Entonces pensamos, bueno, esperamos la resurrección. Así vemos en la Semana de la Pasión, cuando Jesús fue traicionado, entregado y clavado en una cruz. Pero también entendemos que Jesús resucitó. Todo esto es maravilloso, tan maravilloso, que Jesús luego se va. Es que Jesús asciende al cielo y los evangelios concluyen la mayoría con la idea de que Jesús desapareció de su vista. Así que ahí podemos ver el fin de la película y el término continuará. Y nos preguntamos ahora, ¿qué? Esto fue una escena maravillosa, pero ¿qué sigue? ¿Qué es la continuación? Entonces, tenemos aquí la continuación a las explicaciones de los evangelios en el libro de los Hechos. Aún más, yo diría, el evangelio de Lucas es el volumen 1. Y el libro de los Hechos es el volumen número 2 de la obra escrita por el doctor Lucas. El libro del doctor Lucas tiene dos volúmenes, volumen 1 y 2, en esta serie de la vida de y orígenes de Jesús y de la cristiandad, este movimiento llamado Iglesia Primitiva. En el Evangelio de Lucas lo vemos que hay paralelo con el Evangelio de Marcos y Mateo, porque el Evangelio de Juan es poquito diferente. Entonces, por eso esos tres evangelios se llaman evangelios sinópticos por su similaridad, que es Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, con todo esto, la secuencia continúa el libro de los Hechos, porque dice en el libro de Hechos 1:1, dice, escribiendo Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después que haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Ahora notamos cómo Lucas continúa, y Lucas es el autor de este libro de los Hechos. De veras no aparece tanto en el escenario, pero podemos ver en esta historia, Lucas aparece en el capítulo 16 de los Hechos, pero Lucas es el autor del libro de los Hechos. Este es su segundo volumen. Es la secuencia o continuación del Evangelio de Lucas. Notemos que Lucas escribe a un compañero llamado Teófilo. Entonces, no se nos olvide, vamos a regresar al libro de Lucas, capítulo 1, verso 1, para ver cómo Lucas explica y comienza su Evangelio, que dice, Lucas 1:1, Lucas escribiendo a su amado Teófilo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dos, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, tres, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vean cómo se dirige a su estimado, le llama excelentísimo Teófilo. El mismo escritor escribiendo a la misma persona, Teófilo. Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas que las cuales has sido instruido. El asunto que los estudiosos, eruditos y académicos luchan con esta hermosa pregunta de que así como Dios nos ama, algunos comentaristas comentan y su opinión es que Lucas está escribiendo a toda la gente que aman a Dios. Es una forma en general para todos los que amamos a Dios. Si tú amas a Dios, entonces tú eres un teofilito o teofilado. Teofilado es lo plural de Teófilo. Así que todos ustedes teofilitos es el pensamiento de algunas personas. El otro pensamiento, la otra idea, yo creo que esta es más completa, que de veras es el nombre a que está escribiendo Lucas. Parece que le está escribiendo a una persona y no a un grupo de personas. Es que Teófilo era el dueño, el patrón del escritor Lucas. Ustedes dirán, el dueño. Creíamos que Lucas es doctor. Sí, Lucas fue un cirujano, pero por ese tiempo, hace 2000 años, los doctores no eran como los de nuestros días. Hace 2000 años que los doctores no eran libres, no vivían en su propia casa, no tenían su propia oficina, o practicaban en un hospital. No, en aquellos días los doctores le pertenecían a algún rico, entonces podemos decir que eran esclavos de algún hombre acaudalado, en este caso sería Teófilo. Las cosas han pasado, así que tú te sientes ahora que los doctores te poseen a ti por tanto que te cobran, pero ese es el tiempo de hoy. Hoy los doctores casi pertenecen a las compañías de aseguranzas, pero ese es otro asunto. En el caso de Lucas, el médico fue una persona educado, bien, con un intelecto muy alto, nos lo vemos en las escrituras de Lucas. Lucas nos escribe en un término clásico, y yo les quiero aplicar que ese griego que nos escribió Lucas es el griego común, el griego más bajo, como podemos ver en Primera de Juan. Para cuando llegamos al Evangelio de Lucas, Lucas escribe en una forma alta, en una gramática hermosa. Entonces, la pregunta es, ¿quién es este Lucas? Es una persona educada. Y escribe como una persona educada, y él puede describir cosas que, y nota cosas y observa cosas, especialmente acerca de las sanidades del Señor, que solamente un doctor puede notar y explicar. Lucas revela el estilo, en su estilo de escribir, que él tiene un pasado de doctorado, porque esa terminología que utiliza Lucas es una terminología de los doctores médicos de aquellos años. Veamos a Teófilo. Teófilo quizás era un patrón, un hombre rico que era dueño de Lucas, y podemos entenderlo esto con claridad porque Teófilo vino a conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Señor. Entonces, en esta posición que él poseía al doctor Lucas, Teófilo puso en libertad a Lucas, pero para que Lucas viniera a ser un amigo y un seguidor y compañero con el apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 16 de los Hechos, que vamos a leer en el futuro, la narración cambia de Lucas como una tercera persona, como ya una persona miembro del grupo. Esto es bien importante porque cuando llegamos a Hechos 16, nos encontramos de que Pablo tuvo una visión de que un hombre de Macedonia lo invitaba con las palabras que les decía. Pablo dice que las puertas estaban cerradas, pero en una visión de noche tuvo una visión que un hombre le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo despierta ese día, le dice a sus compañeros, creo que Dios quiere que vayamos a Macedonia, porque tuve una visión. En esta historia no muestra que Pablo se haya encontrado con un hombre en Macedonia, sino que se encontró con un grupo de damas que estaban a la orilla del río donde solían reunirse para la oración. Ahí Lidia fue convertida y el carcelero fue convertido. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos toda esta historia. Entonces, Lucas, en lugar de decir ellos fueron allá o vinieron para acá, después de aquel incidente, Lucas escribe, nosotros fuimos ahí, nosotros fuimos al otro lado, entonces nosotros hicimos esto y lo otro. De ese punto en adelante, Lucas aparece incluyéndose en las escrituras como miembro del grupo de Pablo. Por esta razón, ya que los eruditos han llegado a la conclusión de que este hombre de Macedonia que Pablo vio en su visión es el doctor Lucas. Naturalmente que creemos que así fue en esta narración que encontramos, pero no estamos seguros, pero es un pensamiento interesante y fascinante de que fue Lucas que llamó a Pablo en la visión, siendo que Lucas era un médico griego. Así que Teófilo puso en libertad a Lucas, dando a entender, ve y continúa con este grupo, pero por favor escribe todo lo que veas que está sucediendo, ya que Teófilo había venido a ser creyente en el Señor Jesús. Así que Jesús les ordenó a los apóstoles que estuvieran ocupados, no se quedaron sentados esperando a ver qué pasaba, sino que el Espíritu Santo los usó para que continuaran escribiendo acerca de la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas, y luego las actividades de la iglesia primitiva. Por eso vemos, y este es el pasado de Lucas como escritor. Por eso Lucas escribe, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. La palabra que Lucas usa aquí del principio, esto sugiere que la obra de Jesús no terminó. Jesús comenzó a enseñar el Evangelio de Lucas. Aquí vemos la continuación de la obra de Jesús enseñando. ¿Cómo lo logra Jesús si ya fue ascendido al cielo? Pero Jesús es Dios. ¿Cómo es que Jesús puede continuar enseñando si Jesús ascendió al cielo? La respuesta es fácil. El Espíritu Santo que él había prometido, como Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podré enviarles el Espíritu Santo, el cual el Padre había prometido. Como ya hemos visto, que el Espíritu Santo dijo que enviaría otro ayudante como yo. Así que la implicación es que el libro de los Hechos no es un libro que concluye. Cuando llegamos al capítulo 28 de los Hechos, concluye el libro, pero la iglesia primitiva continúa porque Jesús continuó actuando a través de la historia en las vidas de su iglesia. Él nos anima, nos instruye, nos da poder para seguir. Entonces me gusta el pensamiento de que el libro de los Hechos, Jesús continuó obrando, instruyendo, trabajando a través de los apóstoles. Ustedes llaman a este libro el Hecho de los Apóstoles, así está el título, pero de veras, yo a mí me gusta llamarle a este libro, como dice aquí, Hecho de los Apóstoles. Es el título que se le dio a este libro, pero en verdad es un buen título para este libro, pero yo prefiero llamar a este libro y ver a este libro no como Hechos de los Apóstoles, sino como Hechos del Espíritu Santo, porque dice aquí que Jesús comenzó a enseñar y hasta que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Mandamientos por el Espíritu Santo. Así que la obra de Jesús continúa hasta este día y va a continuar a través de todas las generaciones, esta generación, la que siguió y hasta las generaciones que estamos viendo. Así que nosotros venimos a ser los que a través del Espíritu Santo nos habita en nosotros y nos da el poder para seguir la obra de la iglesia. Verso 3 de Hechos 1 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí tenemos una poca de información que Lucas, Mateo y Marcos ni Juan nos lo incluyen, pero aquí estamos viendo los evangelios simplemente que Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos y ahí Jesús ascendió a los cielos y ellos regresaron a Jerusalén gozosos. Pero ahora vemos que Lucas está escribiendo en el verso 3 el periodo de tiempo, un periodo de 40 días que yo voy a pensar que fueron 50 días, que era lo que el periodo de tiempo que se tomaba desde la fiesta de la Pascua a la fiesta de Pentecostés. Se llevaban 50 días después de que el día de que Jesús resucitó del cielo, resucitó de la tumba y fue llevado al cielo. Eso fue la enseñanza para los apóstoles. Jesús continuó instruyéndolos, hablándoles acerca de las cosas que pretendían al reino de Dios. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso fue lo que Jesús les dijo. Bueno, vamos a notar en estos versos que hemos leído de que la frase, muchas pruebas indubitables. Los discípulos estaban bien convencidos que Jesús era quien decía ser, que era hijo de Dios y que era Dios y que era el Señor. Principalmente porque ellos vieron la resurrección de Jesús, que él mismo les había explicado que resucitaría. Entonces, también, después de que Jesús resucitó a los muertos, lo vieron por 40 días y les y presentó pruebas indudables, cosas que ellos experimentaron y que Jesús ordenaba y sucedía, porque no fueron los apóstoles los únicos que lo vieron, sino que les presentó pruebas indudables. ¿Qué quiero decir con pruebas indudables? Si una persona experimentó algo, entonces queda la duda que fue una persona. ¿Cómo vas a comprobar? Entonces, si alguien te dice, yo vi plátanos flotando en el espacio y le salían flores, bueno, e interesante, le vas a decir, qué interesante, gracias por informarme. Pero rápidamente le dices, no, esas cosas no suceden. Pero si dos o tres personas o 12 personas te lo dicen, yo también vi exactamente esos plátanos que floreaban en el aire, entonces tienes que quedarte pensando. Si una persona la vio, ella o él vio, tú dirás, eso fue una alucinación o fueron alucinaciones. Los psicólogos explican que alucinaciones suceden, pero no le suceden a un grupo de personas o un número de personas. Una experiencia subjetiva, que las mismas personas ven la misma cosa, experimentan la misma cosa, no es alusión, no es producto de imaginación. Ahora tienes algo que es subjetivo, porque no solo subjetivo, pero objetivo. Ahora veamos que Pablo explica y continúa diciendo que hasta 500 personas vieron al Señor a la vez. Así que unos pueden decir, Pedro estaba alucinado, viendo alucinaciones, Juan y todos los que reportaron, pero cuando la Escritura nos dice que 500 personas lo vieron ese día en este mismo lugar y dijo estas cosas y estas cosas, ahora tienes algo que es un buen objetivo, pruebas infalibles. Entonces, las pruebas infalibles envuelven la sensación de que ellos vieron, ellos lo oyeron, ellos lo tocaron y hasta lo probaron. Por ejemplo, recordemos que en una ocasión, quizás dos ocasiones, Jesús apareció en la habitación donde se reunían y sin que ellos tengan que tener que abrir puertas o ventanas, que él haya tocado la puerta y simplemente entró por la puerta, no. Simplemente se dieron cuenta de que todos juntos Jesús apareció. En otra ocasión, simplemente Jesús comió con ellos. En otra ocasión, Jesús les habló. Así que ellos lo oyeron con sus propios oídos, las palabras que Jesús les decía, y cooperaban porque mucha gente lo habían visto y lo oyeron. Tomás aún expresó de que tocó las heridas del Señor después de su resurrección. Estas son pruebas infalibles de que Jesús estaba vivo. Juan, el apóstol Juan fue uno de los que estaban ahí. Cuando Juan escribió sus cartas, en 1 Juan capítulo 1, verso 1, Juan escribe y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y la palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al verbo de vida, qué testimonio más hermoso. Lo que hemos visto y oído, damos testimonio a ustedes, es lo que dice Juan en 1 Juan 1:1. Entonces, por 40 años o más, Jesús apareció, les habló, comió con sus discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una ocasión, se da en el verso 4 de 1 de los Hechos, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es lo que es. Detengámonos aquí en el verso 5, pero vamos a regresar en nuestra mente, en nuestro conocimiento, vamos a regresar al fin de los evangelios. Imagínense el fin de los evangelios, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a todo el mundo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bueno, Nosotros esto lo llamamos la Gran Comisión. ¿Ustedes recuerdan? La Gran Comisión es que Jesús envió a sus discípulos a predicar. Quiero que ustedes se imaginen por un momento en la situación de los apóstoles. En la situación de los apóstoles, imagínense que ustedes son discípulos. Para que alguien haya dicho, yo tengo una obra que hacer, que alguno de ellos hubiera dicho, yo quiero enviarlos a que trabajen, ustedes dirán, yo tengo que ir a hacer a mis trabajos, yo tengo mi familia, esposa, mis hijos, tengo que trabajar para sostener a mis hijos. Pero si alguien que ya tú lo amabas, murió, resucitó después de 3 días, y ves que esta persona está viva, ahora reconoces, bueno, este hombre es todo lo que dijo que sería y va a ser. Él es Dios en carne humana, es nuestro Señor que resucitó a los muertos, así como Él lo dijo. Él controla y ordena a la naturaleza. Y ahora Él me envía, naturalmente que vas a sentir un gran deseo de ir a donde Él te envíe, porque Él encontraste una diferente forma de vivir. Vas a decidir seguirlo y hacer lo que Él te ordena. Vas a estar gozoso, de contento de seguirlo. Entonces, no podemos imaginar cuando Jesús les dijo a sus discípulos, aquí no se ha terminado nada, yo quiero que ustedes continúen alrededor del mundo y los envío en esta misión. Tienes que imaginarte y sentirte contento y ese gozo sube al nivel más alto. Ellos están listos para continuar y conquistar al mundo. Ese deseo, ese celo aumenta. Entonces, con todo y esto, con ese deseo que ellos tienen y con ese gozo de ir a hablar del Señor Jesús, entonces sienten deseos de ir, tocar puertas y hacer lo que Jesús les ordenó que hicieran, y la obra con esa misma energía que Dios les dio en su cuerpo carnal. Por eso es que Jesús les dijo, id, pero todavía no vayan, que dice en el verso 4, es lo que le está diciendo, sino que le dice, les dijo que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Que no vayan todavía, que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué es que Jesús les dice que se esperen todavía en Jerusalén? ¿Por qué? Para que descienda el Espíritu Santo, para que los bautice, los llene con poder, los llene con valor, les dé suficiente denuedo para continuar con la obra de testificar lo que es Jesús. Si una persona de ser piloto en el ejército, si llegas allá ya que pues que graduaste de la escuela como piloto y apareces al campamento del ejército y te dicen, ahora tienes que comprar tu propio avión, tú vas a decir, pues yo no tengo dinero para comprar un avión, yo pensé que el ejército me daría un avión. O un soldado que entra a la infantería y se les dice, bueno, vas a ser un buen soldado, pero tienes que ir a buscar y comprar tu propio rifle y todo tu uniforme. No, te van a dar el equipo para que continúes como soldado o como piloto. Así también Jesús comisionó a sus discípulos ir por todo el mundo, pero les dice en el verso 4, que no se vayan todavía, les dice, esperen aquí hasta que sean llenos con poder de lo alto. El Espíritu Santo los va a llenar y ese es el equipo necesario para concluir y seguir en la obra. En verso 6 de Hechos 1 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Es lo que les dice en el verso 7. Entonces, ¿qué sucede? Me gusta cómo esta gente están medios atrasados. Son humanos, lo vemos que son humanos como tú y yo somos humanos. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero en lo que está enseñando el capítulo 1 de los Hechos, para eso aquí en el verso 6 es una interrupción al tema que Jesús está tratando. Si el traer el asunto de restaurar el reino a Israel, esto no era el tema. Jesús les está diciendo que van a ir por todo el mundo, pero de repente alguien sugiere, dinos la fecha o dinos algo, pero dinos que vas a establecer el reino, porque esto es lo que ellos esperan. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con lo que Jesús les está diciendo que tienen que ir a predicar en derredor del mundo? Eso no tiene sentido. Así que ellos se portan de una forma humana, y a mí me gusta que son humanos, porque de veras que interrumpían las explicaciones del Señor. No es esta la vez, ¿ves? El día de la transfiguración, donde apareció Moisés y Elías y Jesús y Pedro, que estaba presente, y Pedro interrumpió diciendo, oh, qué sabroso se siente esto aquí, qué bueno es estar aquí, ¿por qué no levantamos tres chozas o tres condominios? Y Dios desde el cielo le interrumpió a Pedro diciéndole, este es mi hijo amado, a él oír. Escúchenlo a él con mucho cuidado. Entonces, eso fue Pedro. Y no es la única vez que Pedro interrumpió. Recordemos cuando Jesús mencionó que tenía que ir a la cruz en Jerusalén y morir crucificado. Ellos le preguntaron qué iba a ser el mayor del reino cuando él se fuera. Es lo que le preguntaron. Imagínate que ellos tienen en mente este reino que ellos esperan. Ellos están pensando en un reino terrenal. Este es la interrupción. Esto es algo que no va de acuerdo a lo que Jesús quiere que oigan. Porque yo recuerdo que un amigo me dijo, la gente cambia, pero no mucho. Eso es lo que me dijo y así es. Así podemos ver estos mismos apóstoles después de la resurrección, sí, después de que están esperando ser llenos del Espíritu Santo, pero muestran qué es lo que tienen en mente. Todavía están creciendo, son imperfectos. Así que esto nos debe de dar ánimo a ti y a mí, porque nosotros a veces nos portamos como estos hombres imperfectos. Habiendo dicho que yo soy imperfecto, y nosotros también somos imperfectos, tengo que mencionar que yo entiendo por qué hicieron esta pregunta, porque la gente va a decir, no te preocupes en entender por qué reaccionaron así. Jesús continúa prometiéndoles de que les va a enviar él Espíritu Santo. Les voy a enviar el Espíritu Santo, la promesa que mi Padre es el ayudante. Ellos están escuchando eso, y esto sucedió después de la resurrección. Entonces, en la mente de los discípulos como judíos, crecieron creyendo que vendría el Mesías y establecería un reino en Israel. Pero hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que describen esta escena del reino del Mesías, como Isaías 35 y otros describen que el reinado del Mesías en la tierra eran promesas increíbles. Hay otras promesas en particular, Ezequiel 36, Joel capítulo 2, que hablan en detalle de la venida del Espíritu Santo en unión con el reino del Mesías en la tierra, y que el Espíritu Santo será derramado a los que son miembros del reino terrenal. Así que Jesús les habla que les va a enviar el Espíritu Santo. Quizás, vamos a darles un poquito de duda a estos que están pensando en estas dos promesas de las Escrituras, de Ezequiel 36 y Joel 2, de que el Espíritu Santo será el reino de Dios en la tierra. Por eso le hacen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Pero todo lo podemos criticar, pero en verdad ellos estaban envolviendo como estudiantes bíblicos que ellos habían estudiado toda su vida acerca del Mesías y del reino a Israel. Pero Jesús les contesta. La respuesta de Jesús está basada y básicamente está diciendo, no es de que cuándo, sino acerca de qué es lo que yo quiero que ustedes están preocupados desde que cuándo sucederá, cuándo se establecerá, cuándo será restaurado. Yo quiero que ustedes se les olvide el cuándo, quiero que piensen en qué es lo que va a suceder y qué es lo que yo deseo que ustedes hagan. Yo tengo trabajo para ustedes que tienen que hacer. Eso es lo que está pensando Lucas desde el principio en verso 1. Eso es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora lo va a lograr a través del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús les dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Verso 8, pero recibiréis poder, Pero recibiréis poder, ahora Jesús cambia el tema del reino, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Jesús les contestó acerca de la pregunta del reino que ellos esperaban ver. Muchos de nosotros queremos saber qué es lo que va a seguir. Ya les expliqué de lo que, qué sigue. Es bueno esperar qué sigue y recibir información, sino lo importante es recibir la información y la transformación que ha tomado tu vida para lograr la obra que Dios desea que tú hagas aquí en la tierra. Bueno, podemos ver que en el caso mío yo conocí al Señor Jesucristo en el movimiento Jesús, que tomó lugar por los años 50 y 60 en California. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, lo que se nos enseñaba al pie de la letra es que el Señor Jesucristo iba a venir y levantar a la iglesia, o sea, el acto al cual conocemos como el rapto. Todavía lo espero, que puede llegar a cualquier minuto, es cierto eso, pero el peligro que hubo en ese tiempo, y yo pude ver que muchos de mis compañeros que aceptaron al Señor Jesucristo igual que yo, dejaron sus empleos, dejaron de continuar su educación, porque decían, ¿para qué esforzarnos en educarnos y trabajar si Jesús va a venir y nos va a llevar al cielo? Así también están pensando los discípulos. Jesús no esperaba que sus discípulos estuvieran simplemente aprendiendo a tocar guitarra, alimentándose con semillitas de los árboles como pájaros, sino que Dios espera que sus discípulos, tú y yo, continuemos ocupados hasta su regreso. Entonces, una vez más, Jesús les dice, en verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en, vean cómo dice Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, notemos en el verso 8 que Lucas nos está dando las palabras de Jesús. Jesús está proveyendo para nosotros el resumen del libro de los Hechos. Lucas está siguiendo este resumen en todo el libro de su evangelio y principalmente en Hechos capítulo 1 a 7 es el testigo del evangelio en Jerusalén. Capítulos 8 y 9, los testigos del evangelio van a ir hasta Judea y Samaria. Capítulo 10 al capítulo 28 nos dice que el evangelio tendrá que ir hasta lo último de la tierra, el corazón de la tierra que era en aquellos días la ciudad de Roma. Si estás buscando un tema del libro de los Hechos, se los puedo dar quizás en una frase. El evangelio se habló de Jerusalén hasta la ciudad de Roma. Ese es el evangelio, el mensaje del evangelio. Cruzó todos los ríos y montañas del imperio romano hasta llegar al corazón del imperio romano, que fue la misma ciudad de Roma. Entonces, el evangelio saldrá a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el mensaje del libro de los Hechos nos está mostrando cómo es que este mensaje poderoso del evangelio continuó por todos los lugares, todos los círculos. Este es el resumen. Y también podemos ver aquí un patrón que tú lo puedes ver también en tu vida. Este patrón que nos enseña cuando sabemos que el Señor está operando en nuestras vidas, así operó en nuestro círculo. Primero, en mi caso, vuestro ministro, yo fui salvo, comencé a testificar a mis propias familias, luego salí del pueblo donde fui salvo, en el caso mío fue California, eso fue mi Jerusalén. Para mí, vuestro intérprete Belitón, mi Jerusalén fue Archibald, Ohio, donde el Señor se hizo real en mi vida. Pero el Señor me mostró lo que era mi Samaria. Después de que tuve mi experiencia en California, vine a dar a Nuevo México. Así que el Señor me sacó de mi Jerusalén, a mi Judea, hasta Albuquerque, Nuevo México, que viene a ser para mí mi Samaria. Pero hoy continuamos viendo, ya no es mi Samaria, ahora es mi Jerusalén en Albuquerque. Desde este punto es nuestro Jerusalén y se extiende estos circos del Evangelio, ha continuado hasta de mí. Después del Espíritu Santo a mí, a ustedes, y ustedes fueron a su vecindad, y luego se viajan a su pueblo natal, de donde ustedes vinieron, y hasta han plantado iglesias allá en el pueblo donde ustedes vinieron. Entonces, ese es el patrón que vemos aquí, el mensaje del Evangelio que sale de Albuquerque desde la conexión va a dar alrededor del mundo a través de la radio, la televisión y la internet. Así que para mí, vuestro pastor Skip Itzig, este es mi Jerusalén y ustedes también son responsables de llevar el Evangelio desde Albuquerque hasta el fin del mundo, hasta lo más último de la tierra. Si tú crees que Jerusalén es el punto de principio, los Estados Unidos de América es las partes más lejos de Jerusalén que podemos pensar. Estamos tan lejos del punto original donde comenzó la cristiandad, que te puedas imaginar. Por favor, no se te olvide cuando algunos amigos te dicen, bueno, la cristiandad es una religión occidental. ¿De veras? Debías de estudiar la historia de la iglesia y te darás cuenta que la iglesia comenzó y es una religión oriental que vino por la gracia de Dios hasta las tierras más lejanas, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las partes más lejos del mundo. Algo más que debemos de pensar en estos puntos es que cuando vemos cómo caminó la cristiandad, el libro de los Hechos, que es donde vemos la iglesia primitiva, el libro de los Hechos nos menciona los eventos que tomaron lugar durante un periodo de 30 años. Eso es el libro de los Hechos. 30 años de la historia de la iglesia se encuentran en este libro de los Hechos. Como por el año 33 después de Cristo, como hasta el año 86 después de Cristo. Es lo que nos habla el libro de los Hechos. Menciono esto porque ustedes pueden pasar el libro de los Hechos, lo pueden leer en una semana lo más, pero lo puedes leer de un día para otro si te lo propones. Si vas a leer acerca de tantos milagros que Dios hizo en este libro de los Hechos, y te vas a tener la tentación de pensar, bueno, hay tantos milagros en el libro de los Hechos que necesitamos regresar al libro de los Hechos, lo cual muchas personas, y estoy de acuerdo que muchas personas lo leen una y otra y muchas veces para poder captar el mensaje del libro de los Hechos. Necesitamos captar los milagros que aparecen en el libro de los Hechos, porque estás leyendo un periodo de 30 años de historia de la iglesia en el libro de los Hechos, nos lo habla, y vas a encontrar como 30 milagros, podríamos decir, entonces sería un milagro por año. Bueno, puedes pensar de esa manera. Esto es importante recordarlo porque yo creo que vemos un milagro por año en el libro de los Hechos, pero no pienses que en nuestros días tú tienes que ver un milagro por año. Puedes ver uno y muchos milagros. Muchas gentes reclaman un milagro por día porque los milagros representan la soberanía de Dios, el poder de Dios, y Dios actúa cuando Él lo desea. Así que 30 milagros del libro de los Hechos, ese es un porcentaje que vemos en el libro de los Hechos. Pero continuamos en Hechos 1:9, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ellos estaban en círculo y dice que una nube que lo ocultó de sus ojos. De veras que fue una experiencia única. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Puedes imaginarte cómo estaban los discípulos con su cabeza levantada a las nubes, observando lo que el Señor iba subiendo entre más desaparecía de sus ojos. Y así dijeron, ahí va, se fue. Entonces, estos varones galileos les preguntan, le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese es el testimonio que dieron estos varones de vestiduras blancas a los discípulos que se juntaron aquel día. Jesucristo regresará a esta tierra. Así, de la misma forma que como se fue. Jesús regresará personalmente, en cuerpo. Jesús regresará visiblemente, porque Jesús regresará en una forma maravillosa, en forma personal, increíble, maravillosa. Jesús vendrá primero por su iglesia, lo que nosotros le llamamos, de acuerdo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, Jesús descenderá sobre las nubes, no tocará el piso, simplemente nosotros seremos arrebatados, elevados, así que nosotros vamos a volar con Jesús. La iglesia será levantada, pero luego en el futuro Jesús regresará y pisará tierra. Apocalipsis capítulo 19 nos lo explica, que esa es la segunda venida de Jesús y que todo ojo le verá. No solamente los creyentes o la iglesia, sino que dice que todo ojo le verá en la segunda venida, hasta los ojos de animales. De acuerdo a estos dos varones que les hablaron, los hace sentir como que Jesús se fue. Así que esa ascensión fue personal, visible, como sabemos que Jesús se elevó en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús regrese en su segunda venida, Jesús va a regresar al Monte de los Olivos, porque Jesús regresará, así lo dicen las Escrituras. Zacarías capítulo 14 nos dice, en aquel día su pie tocará la montaña de los Olivos y la montaña se partirá en dos. Y en Apocalipsis 19:16 dice que tendrá un título que lleva ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así no lo testifica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora veremos de que Jesús descenderá al Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, es a donde regresará Jesús, es lo que esperamos. El Monte de los Olivos será el lugar de la segunda venida de Cristo. De veras, muchos esperan ver un enorme monte como aquí, el Monte Sandía que tenemos en Albuquerque, no. El Monte de los Olivos, antes que te hagas una ilusión de que es un gran monte como el Monte de las Sandías, no. El Monte de los Olivos es una lomita. Es una loma, aunque tiene su propia elevación. En una ocasión yo traté de ir en bicicleta al Monte de los Olivos en el cambio más bajo, pero no pude. Tuve que apearme y en lugar de que la bicicleta me llevara a mí, yo tuve que cargar la bicicleta el resto del camino, porque está tan alto la subida al Monte de los Olivos que es un pequeño monte en el área de Judea, que es un monte muy elevado. Cuando vamos a Israel, nos juntamos con todas las personas y vamos del monte a reconocer al Monte de los Olivos. Comenzamos a caminar desde Jerusalén. Yo les quiero advertir, si van a Israel por primera vez y llegas allí al área de Jerusalén y le preguntas a las gentes que viven por ahí, ¿dónde está el lugar de donde Jesús fue ascendido al cielo? Te van a mostrar varios lugares, depende a quién le hagas la pregunta, porque hay diferentes tradiciones, diferentes iglesias que tienen sus propias tradiciones. Una iglesia dice que fue en este lugar, otra iglesia dice que es acá en este lugar. Ha oído decir que una iglesia tiene una piedra en el centro de su iglesia y ellos aseguran de que ahí hay una huella del pie de Jesús, de que cuando Jesús ascendió al cielo fue el último toque que tuvo en tierra y dejó su huella en una piedra. Y dice que de ahí ascendió en una forma misteriosa, mística, que nadie puede entender. Entonces, los que van a ver esa huella del pie de Jesús, según los de esa iglesia, dicen, bueno, esta es la huella. El problema con todas estas tradiciones de estas iglesias, todos están equivocados. Todos están equivocados. Tú dirás, ¿cómo lo sabemos? Bueno, dice que desapareció. Nosotros tenemos la ventaja de leer la Biblia. Cuando lees el Evangelio de Lucas, Lucas nos dice que Jesús los llevó hasta Betania. Eso de donde ascendió al cielo. Betania está a un lado del Monte de los Olivos y Jerusalén está en un lado y a otro lado está la aldea de Betania. Jesús no se subió a lo más alto de la montaña, sino que a un lado está la aldea de Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, que eran amigos de Jesús, donde Jesús se hospedó muchas veces. Allí fue donde Jesús llevó a sus discípulos, cerca de la aldea donde vivía Lázaro, Marta y María. Y Lucas nos da testimonio que es de ahí donde Jesús se fue. Estas gentes hasta tienen una huella del pie de Jesús. Entonces, muchas gentes quieren gastar su dinero en ir a ver esa huella, vayan y véanla. Pero yo les digo que tenemos las Sagradas Escrituras que nos dan testimonio acerca de dónde se fue el Señor Jesucristo. Continuamos con Hechos 1:12, que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esa es la distancia. Camino de un día de reposo. ¿Qué quiere decir con un día de reposo? Esto quiere decir que en esos días lo más que se podía caminar en el día de reposo eran 200 cúbitos. Tú te preguntarás, ¿qué tanto es 200 cúbitos? 200 cúbitos equivalen a 2/3 partes de una milla. Esa era la única distancia que se podía caminar el día de descanso sin violar la ley. La ley de Moisés, a que no podía trabajar el sábado porque era día de descanso. Pero ese día ni siquiera podían caminar. Pero no podían caminar porque si estaban caminando, eso lo consideraban trabajo. No podían caminar, no podían trabajar porque eso lo consideraban trabajo. Entonces tuvieron que buscar una solución acerca de la distancia. ¿Qué era la distancia de 200 cúbitos? La tradición. Esta es tradición judía. Esta tradición judía dice que la creencia que estos 200 cúbitos, que era la única jornada que se podía caminar, se había establecido porque era la distancia cuando estaban caminando por el desierto en el Antiguo Testamento, de donde estaba el tabernáculo hasta la tienda más lejos que se establecían en el campamento de Israel. Desde el tabernáculo hasta la tienda más lejos eran 200 cúbitos, o sea, 2/3 partes de lo que nosotros medimos una milla. Esta era la distancia que podían caminar los habitantes del campamento en el día de sábado para venir al tabernáculo para presentar su alabanza al Señor. Así que esa distancia es para nosotros 2/3 partes de una milla. Esa es una tradición judía nada más. No lo podemos comprobar. Así que en Jerusalén ellos practicaron la jornada y dice en el verso 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan. Notemos quién es el primero en la lista. Pedro. Pedro siempre es el primero. Cada vez que se presenta la lista de los apóstoles, Pedro es el primero. Yo no escribí. Los que escribieron los evangelios deciden mencionar primero a Pedro. ¿Quién sigue? ¿Y quién es el último que se menciona en los evangelios? Judas Iscariote. Aquí ya no se menciona porque ya no está con ellos, como vamos a ver en las escrituras. Así que menciona Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón, el Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Así que ya no aparece el nombre Judas. Pedro se menciona y Pedro siempre tuvo el liderazgo en la iglesia primitiva. El día de Pentecostés, Pedro predicó su primer y mejor mensaje. Lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo. Ahí vemos que él es el que tiene la posición de líder. Pero el liderazgo de Pedro se va a disminuir al paso del libro de los Hechos. Podemos ver que la prominencia de Pedro continúa, pero no vemos que Pedro es el primer papa, como muchos creen. Muchos lo dicen, les advierto, no van a encontrar en la Biblia de que Pedro haya sido papa. Lo que vamos a encontrar es que Pedro se sometió a la autoridad de Santiago. Cuando llegamos al capítulo 12, 13, 14, 15 de los Hechos, Jacobo vino a ser el dirigente, el vocero para Pedro y Pablo. Así que Santiago vino a ser el dirigente. Y él es el que da la orden. Interesantemente, este Santiago viene a ser hermano de Jesús. No el apóstol Santiago, sino que Santiago, medio hermano de Jesús, ese es el que tomó la posición de dirigente, como dirigente en Jerusalén. Así que Pedro es el dirigente al principio, pero su va a disminuir. Continuamos viendo en Hechos 1:14 que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? Los hermanos de Jesús. No eran hermanos de María, hermanos de Jesús. María específicamente se menciona en este verso 14 y es correcto porque es la madre del Mesías. Tiene derecho este privilegio. Y luego menciona que las mujeres, ¿a cuáles mujeres ustedes? ¿Qué mujeres estaban en la resurrección del Señor que embalsamaron el cuerpo del Señor, prepararon el cuerpo del Señor? Era María, la madre de Jesús, María Magdalena y María, la esposa de Cleofas, y la otra María, que no sabemos quién, como dice la otra María. También había otra María que era María, la hermana de Marta y Lázaro. Así que podemos ver la popularidad que tenía el nombre de María. Así que, como estaban en Betania, es fácil pensar que era María, la hermana de Marta. Otra mujer llamada Salomé, que también se menciona en varias partes de las Escrituras. Esas mujeres estaban presentes en el aposento alto con María y sus hermanos. También se menciona los hermanos del Señor. Bueno, ¿de quiénes eran los hermanos del Señor? Que muchas gentes no han puesto la atención. En este verso 14 se menciona María, la madre de Jesús, y no se te olvide, porque esta es la última mención que se hace de María, la madre de Jesús, en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Después de esta mención, desaparece María de todas las actividades, ya nadie la vuelve a mencionar. Nadie la vuelve a mencionar ni tiene nada que ver con ella. Lo demás que tú has oído de la existencia de María es tradición, son tradiciones. Muchos creen la tradición de que María se fue con el apóstol Juan porque Juan pastoreó la iglesia en Éfeso. No sabemos. Pero evidentemente la iglesia primitiva no le rindieron veneración a María por ser madre del Mesías. Ni Jesús mismo le rindió veneración a su madre. Cuando Jesús enseñaba en una casa, vinieron a Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos están aquí para verte. Jesús dijo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Es algo raro. Mateos 12:46-50 encuentras esta. Y Marcos 3:31 y Lucas 11:27. Jesús respondió: todo el que oye la palabra de Dios y la hace, esta es mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Vemos que en Lucas 11, alguien vino y trató de rendirle homenaje a María. Trataron de venerar a María. Esta persona le dijo al Señor: mientras decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué contestó Jesús en el verso 28 de Lucas 11, 28? Y Jesús les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, Jesús no le presentó ni alguna adoración o veneración a María por ser la madre de Jesús. Esas tradiciones se desarrollaron más tarde. Se desarrollaron tradiciones, como dice en Hechos 1:14 de los Hechos, que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Quiénes fueron sus hermanos? Marcos capítulo 6 se mencionan los nombres de los hermanos. Dice que era Jacobo, José, Judas, otro Judas diferente al apóstol Judas, que está entre los apóstoles, y también menciona a Simón. medios hermanos de Jesús son cuatro nombres. Después de que nació el niño Jesús, María había concebido en forma virginal por obra del Espíritu Santo, pero José y María vivieron una vida casados, tuvieron relaciones humanas como los demás matrimonios. Y estos cuatro hermanos que aquí se mencionan, y también menciona y sus hermanas. Así que hubo un grupo de niños que María dio a luz después que nació el niño Jesús. Con todo y esto, en el siglo 1400, en el siglo 14 se desarrolló esta doctrina media rara de que se le llamó virginidad perpetua de Jesús. Perdón, virginidad perpetua de María. Estos afirman de que María dio a luz al niño Jesús y continuó siendo virgen. Aún dentro del sistema católico hay una enseñanza de que Jesús nació y ni siquiera salió en forma natural como nacemos todos los niños, que ni siquiera salió en forma natural por el canal vaginal, sino que el niño, Dios le dio la forma de que María diera luz por el costado, seguramente, porque si no salió normal como todos los niños, tuvo que salir por un costado. Aquí se mencionan los hermanos de Jesús en Mateo 13:55 y Lucas 11:27 y Marcos 6. Continuamos en el verso 15, que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Tengo que aclarar que yo sé que a veces no doy la explicación que debo dar. Notemos que en versos como estos, y ustedes y yo nos quedamos maravillados acerca de que Pedro, un simple pescador, un simple obrero, veamos lo que Pedro dice acerca de las Sagradas Escrituras. Pedro no tuvo educación formal, no tenía ningún intelecto, no dice que se haya educado, era un pescador, eran personas comunes del pueblo, pero las cosas que Pedro cree y menciona, no solamente veamos cómo usa las Escrituras, sino que Pedro está citando a Salmo 115, 16, Salmo 69, Salmo 109. ¿De dónde oyó Pedro? ¿Cómo es que Pedro puede? Voy a mencionar por lo menos dos puntos que debe de aclarar esto. En primer lugar, en Lucas capítulo 24, después de la resurrección, cuando iban por la calzada de Maús, dice que Jesús les abrió las escrituras para que comprendieran. En Lucas 24:32 dice: y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Jesús está siguiendo a estos seguidores y les está explicando el Antiguo Testamento, que hacían mención a la venida de Jesucristo. En segundo lugar, Jesús estuvo con ellos por 40 años hablándoles del reino de Dios. Eso fue para Pedro una clase especial, por eso es que Pedro aprendió. Así que ya que Jesús ascendió al cielo, ya pasaron como 10 días desde el día de Pentecostés, por lo menos 10 días que ya pasaron, ellos tuvieron tiempo para escudriñar las escrituras y Jesús vino a sus mentes. Jesús les instruyó personalmente acerca de lo que las escrituras decían. Esto es de donde Pedro formó su teología bíblica. La teología que la escritura se cumplió. Esto es impresionante porque este pescador de Galilea, un hombre simple obrero, simplemente habitante de aquella área, no era un doctor, era simple Pedro. Pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús y él habla en una forma maravillosa. Veamos el verso 16, como Pedro dijo, cómo se refiere a las Escrituras. En primer lugar, la escritura se tiene que cumplir. Pedro está diciendo, todas las escrituras del Antiguo Testamento que hacen referencia al Mesías se tuvieron que cumplir y se tienen que cumplir. En segundo lugar, vemos como Pedro habla de los autores humanos. David escribió estos dos salmos que hacen mención al Mesías. En tercer lugar, Pedro notamos que está inspirado por el Espíritu Santo. Pedro está inspirado por el Espíritu Santo y Pedro está citando las escrituras, los salmos que escribió el rey David. Así que el Espíritu Santo inspiró al rey David y las escrituras se tienen que cumplir. Por eso es que Pedro, verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18. Judas, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué tal descripción de Pedro? Gracias, Pedro. Nos estás dando toda la información para que no nos quede dudas. ¿Por qué simplemente Pedro no pudo decir se suicidó o murió? Pedro es un pescador. Él sabe cómo sacar las entrañas de los pescados. Por eso aquí él menciona, sus entrañas se derramaron. Los demás compañeros de Pedro han dicho, qué hermosa descripción, Pedro. Gracias, gracias, gracias. Pero, ¿qué pensarían las mujeres como María y Magdalena? Qué explicación tan fea estás presentando, Pedro. Pero tenemos esta hermosa explicación, porque los evangelios nos dicen que Judas fue y se colgó. Ahora aquí Pedro está diciendo que todas sus entrañas se derramaron. Esto quiere decir, muchos dicen que es discrepancia o que la escritura ya se confundió. La escritura no está confundida ni se contradice. Lo que está diciendo aquí Pedro de que Judas se colgó, después de estar colgado por algún tiempo, la soga se rompió, cayó y las piedras que estaban abajo cayó de panza y la panza se le abrió. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. 21. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía también por sobrenombre Justo, y a Matías. La iglesia primitiva, la primera reunión que tuvieron a nivel de iglesia los discípulos después de la ascensión de Jesús, fue un reporte asustador, sorprendente, acerca de que uno de los apóstoles se había suicidado. Imagínense cómo se comenzaron ellos a comentar aquel incidente. Aquí ellos están diciendo, un seguidor de Jesús, una persona que Jesús escogió para que lo siguiera en una forma íntima. Judas tuvo la oportunidad de ser uno de los únicos 12 humanos que tocaron al Señor. Era incrédulo. Imagínate, era un incrédulo. Era un incrédulo y Jesús le llamó hijo de perdición. Jesús dijo, yo los escogí a todos ustedes, pero de ustedes uno es diablo. Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Eso está claro en los evangelios, que Jesús sabía que ahora ellos tienen que comentar y reconocer que necesitan reemplazar a Judas en su posición apostólica. Y así que Matías fue el escogido para esta posición. ¿Por qué es que sintieron la necesidad de reemplazar a Judas? A veces yo lucho con esta pregunta y yo les voy a explicar lo que yo creo. Yo creo que Jesús les hizo una promesa en el capítulo 19 de Mateo. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, en la regeneración, De cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso es que Pedro está pensando, para poder juzgar a las 12 tribus de Israel, tenemos que ser 12, y de esa forma se cumplen las escrituras del Antiguo Testamento, porque fue la instrucción que Jesús les dio. Así que Pedro sintió esa hermosa necesidad de reemplazar a Judas. Y propusieron, como dice el verso 23, y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Verso 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, verso 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado con los 11 apóstoles desde aquel día en adelante. Aquí vemos dos puntos. ¿Fue Judas la elección correcta como apóstol? ¿Fue Matías la elección correcta? En segundo lugar, podemos ver, primer punto es, ¿fue la elección de Judas una elección correcta? Y el oficio del apostolado va a seguir este oficio y es válido en nuestros días. Así que la iglesia debe de reconocer apóstoles en nuestros días. Estoy haciendo estas aclaraciones frente a ustedes con el conocimiento de que el tiempo ya se agotó. Ustedes me ven muy interesados porque quieren oír la respuesta de que si Matías era la elección correcta y si el oficio del apostolado deben de seguir. Son preguntas que requieren tiempo porque son bien importantes. Así que en el próximo estudio contestaré la respuesta de que el oficio del apostolado es válida hoy, o concluyó con los 12 apóstoles cuando ellos murieron. Y también el otro punto número uno, que si Matías fue la elección correcta. Así que, Padre Santo, gracias por tu santa palabra. Padre Santo, gracias porque permites que el Espíritu Santo nos visita con todo lo que somos gentes y mujeres ordinarios, como sucedió en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra que nos alcanzó a nosotros. Padre Santo, gracias porque nosotros también hemos experimentado la presencia de tu Espíritu Santo. Y de esa forma continuamos obrando, trabajando en nuestras comunidades, en nuestro Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que puede ser la soledad municipio de Chavinda, Michoacán, Padre Santo. Bendice a mis hermanos en esas áreas tan hermosas, regiones tan bonitas. Padre Santo, bendice a todas las personas que se encuentran en tu presencia, así estudiantes de universidad como los niños de Parvulito. También a los jóvenes y ancianos para obra y honra de tu nombre. Padre Santo, todo esto te lo pedimos, te lo presentamos y lo recibimos por la obra completa de Cristo Jesús, tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, este estudio es correspondiente al día 16 de agosto del año 2017. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número, sin costo alguno para usted, 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.